De esa para contarnos algo sobre esa situación. Osmar Ludo Casarubí, ¿cómo te va? Osmar, ¿me escuchás?
Sí, me escuchabas.
Sí, ahora sí, perfectamente. Sí. No, le estaba contando a la gente que en mi casa en Summer no se cortó el agua, pero en muchas casas sí se cortó. Y nada, quería que nos cuentes un poquito cómo viene la mano.
Sí, sin problema. En primer lugar, en tu casa no se cortó porque vos estás en una zona... No conozco tu casa, pero es una cosa lógica. Está en una zona más baja y entonces viene bajando el agua y por eso...
Es verdad, así mismo.
Por ese motivo no terminará. Pero nosotros tenemos hoy 4 pozos importantísimos en alto y de gran producción. Tuvimos muchísima suerte, hay que reconocer eso. Y esos pozos son los que alimentan los reservorios que están allá arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? En esa zona de altos es muy frágil la energía. Una tormenta, una cosa así, entonces quedan suspendidas las energías y eso es lo que nos afecta a nosotros.
¿Y ahí es donde efectivamente se produjeron esos cortes de suministro?
Exactamente. Entonces quedaron sin servicio algunos pozos importantes, gran porte, ¿verdad?, que viene directamente al reservorio, y eso hace lo que sucede en esos casos, ¿verdad? Es lo que suele suceder.
Ahora, presidente, ¿y por qué Summer, como una ciudad tan importante, veraniega, y que de hecho ninguna ciudad puede subsistir sin el líquido vital, ¿verdad? Pero pregunto, ¿tiene pozos propios la ciudad?
Claro, esos pozos que estoy hablando son propios.
No, pero vos nos contabas que estos pozos, los 4 están en altos y no en San Bernardino, claro, propiamente.
Sí, te explico una cosa, Carlito.
Sí.
Resulta ser que el acuífero no tiene límites.
Sí.
No es porque vos agarrás en San Bernardino, en el predio de San Bernardino, en el límite de San Bernardino, vas a acabar y vas a encontrar. El acuífero está abajo y a nosotros nos da el acuífero donde podemos encontrar agua abundante, es en Tucanguá, que es alto.
Ah, claro, bueno.
Por eso no es porque vos estés, por ejemplo, hay lugares acá en Cordillera, lugares que distrito ni aunque cae 2000 metros no va a encontrar.
Claro.
Pero sin embargo en otros distritos sí, y de ahí se impulsa, sin ningún inconveniente.
Ya, pero entonces la situación geográfica, por decirlo de alguna manera, de San Bernardino no permite que la ciudad tenga en su territorio, digamos, pozos.
Sí, pero eso no importa, ¿verdad? No hace importante si está en su territorio o no el pozo.
Sí, no, correcto.
Acá, sí. Ajá. Eso se puede impulsar. Es más, voy a ahondar un poquitito más en el tema San Bernardino que nosotros tenemos previsto. Viste que nosotros tenemos una planta de tratamiento que presta, o sea, que toma agua del lago.
Sí.
Esa era una planta muy antigua, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos rápidamente, se recordaba que 5 meses nos habíamos quedado sin poder tomar el agua de la canilla.
Sí, claro, sí.
Sí, y entonces tuvimos que alterar el procedimiento de la potabilización de la planta para poder garantizar el agua y maximizar la producción de los pozos. Entonces nosotros aumentamos la producción de los pozos y hacemos trabajar lo mínimo la planta con respecto a eso para asegurar 100% la calidad de agua en San Bernardino. Pero no descansamos ahí, porque esto, San Bernardino va a ir creciendo también cuando aumenta la población. Y más todavía, de acuerdo a las autoridades, si son un poco astutos y hábil, va a hacer que eso sea más lindo todavía o mejor, ¿verdad? Entonces, hay que asegurar agua para San Bernardino. Entonces yo, en el equipo económico, lo dije y lo llevamos a un proyecto. Miren, hay que hacer una nueva planta en Piquetecué limpio, de ahí hay que impulsar Emboscada, y por Emboscada hay que bajar y abastecer del río Paraguay a San Bernardino sin ningún inconveniente.
Sí. Y el tema de la planta de tratamiento en Summer, ¿cómo está? O sea, ¿está solucionado, digamos,
eso yo me fui a ver también. ¿Te acordás de eso,
Omar? Sí, yo me recuerdo perfecto. No, eso está funcionando y eso nos da la garantía. Como dije, ahí nosotros alteramos el agua cruda, es la que nosotros alteramos para luego meter en un proceso normal, digamos, de filtración para poder asegurar el agua. Pero, insisto, no es esa la solución definitiva. La solución definitiva es darle agua abundante a San Bernardino a través de esa doctora.
Sí.
Ahora, estos cuatro pozos, Osmar, vos sabés que hay ya alguna controversia, ¿verdad? Porque lo que hay, no sé, habrás escuchado ya lo que te voy a preguntar, así que te pido disculpas por repetir un poco.
No, sin problema.
Dicen que en realidad se están pudiendo usar solamente 3 de los 4 pozos, porque el cuarto pozo se habría hecho cerca de esos terrenos, que de esa la urbanización tan linda.
Aquavillage.
De Aquavillage.
No.
Y que sí. Entonces 3 pozos nomás están disponibles para San Bernardino y el cuarto en realidad está dedicado a terrenos privados. No. Bueno. Te estoy preguntando porque no sé cómo es la cosa.
Sí. No, en primer lugar, ese pozo que estamos hablando, Aquavillage, lo realizaron ellos. Enteramente a costo de la empresa privada. ¿Y qué es lo que nos propone a nosotros Aquavillage? Aguavila dice, bueno, nosotros necesitamos que alguien nos provea el servicio, nosotros vamos a hacer toda la inversión, vamos a donar el pozo, vamos a hacer, pero asegúrenos agua a nosotros y el resto usen el agua que quieran. Que no sé más que puedo esperar de eso, ¿verdad? Me parece estupendo, y eso es lo que se hizo sin ningún inconveniente.
Claro.
Es más, ellos astutamente, nadie hace para perder. Ahora, como ellos dicen, por una cuestión de economía de escala, nosotros no podemos mantener el pozo porque para ellos es una deseconomía, porque no tienen muchos usuarios.
Claro, no, yo entiendo perfectamente eso. Nomás te preguntaba que viste que la semana pasada y antepasada, ahí con las obras que se están haciendo frente a Burger King, hubo este corte de suministro. Y entonces mucha gente dijo, hey, en realidad están haciendo esta cuestión acá en pleno verano, cuando se podía hacer, por decirte, en septiembre, para justificar que los 3 pozos no dan abasto, no. Y un cuarto pozo está adscrito a beneficio privado. A eso es lo que yo voy.
No pasa por ahí. Hay una... Absolutamente. Al contrario, vino a colaborar en cantidad, en sumar el volumen de agua que nosotros tenemos. Es cierto. Y ahora me decís, bueno, ¿cómo vamos proyectados para el siguiente año? Bueno, nosotros sumamos la cantidad de producción volumen y vemos cuánto es de habitante lo que nosotros tenemos. La falta de agua en San Bernardino hoy no es por la falta de producción. Hoy es porque no tenemos energía o corte de energía.
O sea, porque hay cortes de energía, entonces eso afecta directamente.
Y claro, hay corte de energía. No es que nosotros estemos bombeando el agua y usando en cantidad, bueno, mira, ya estamos de más, hay más canilla abierta y la producción es la misma.
Sí.
Eso no es así. Nosotros hicimos, inclusive 2 pozos hicimos funcionar, hicimos una aductora nueva, como te dije, en un año y medio. Y bueno, eso, inclusive, estos vinimos a hacer por un procedimiento administrativo que son los fondos a rendir, que tuvimos que tomar decisión inmediata, porque yo te puedo asegurar, hoy el verano sí iba a faltar agua si es que no se ponía, por ejemplo, en funcionamiento 2 pozos inmediatamente. Porque no hay posibilidad alguno de explicarle a la gente que tenemos que llamar a licitación, porque la empresa está tan mal. Es cierto, no hay previsibilidad, no hay proyección de inversión para dar una solución de fondo, porque eso es lo que hace falta. Pero esa es una responsabilidad del Estado paraguayo, la que tiene que previsionar. Nosotros solamente tenemos que dar el servicio en el área que nos determina con los bienes dados por el Estado paraguayo.
Y no podría ser, pero, por ejemplo, estoy pensando nomás así, puede que nada que ver lo que te proponga, pero lo digo, sí. No podría solucionarse eso, por lo menos en los meses de mayor temporada de gente, aunque San Bernardino tiene gente todo el año viviendo ahí, pero cuando hay más cantidad de personas... solucionar el tema con generadores, no puede ser por lo menos esa la solución.
Sí, nosotros tenemos un generador móvil en San Bernardino, teníamos el generador móvil, pero tuvimos que traer acá porque hace poco en Fernando de la Mora también tuvimos ese inconveniente de que han parado, y ese es móvil para arrancar en caso de que se profundice o largo rato, yo me digo medio día o un día. Sí, pero los cortes que nosotros tenemos son de 2 horas, máximo 3 horas o 4 horas, ¿verdad? Ese es un máximo. Ahí recién empieza idealmente ya a faltar. Entonces sí tenemos nosotros generador que pueda ir a hacer funcionar.
Correcto. Y bueno, ya que estamos hablando contigo, queríamos preguntarte sobre el tema de aviadores, ¿verdad? Porque estábamos leyendo que... desde mañana se prevé el cierre de manera parcial del carril de ingreso a Asunción por trabajos de la SAP. Y bueno. ¿Cómo están trabajando? Principalmente te diría con la municipalidad, porque esa zona realmente es caótica, sí, tiene una callecita muy fina ahí para utilizar, y ahora con este cierre no sé cómo se va a hacer, ¿verdad?
Mira, Carlito, yo creo que hace media hora corté con el intendente municipal, con el señor Mario Ferreiro,
sí,
informándole mañana justamente que vamos a tener una reunión que van a tener los técnicos, pero ya le adelanté de qué se trataba, ¿verdad? Esta va a hacerle una propuesta al municipio de llevar adelante una obra de mitigación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer algunos trabajos que nosotros vimos que se puede solucionar ya, que no aparezca más esta cloaca en forma inmediata, y para eso hay que hacer algunos trabajos más o menos desde el, no sé, como la estación de servicio que entra por San Martín, está ahí una estación de servicio, después está un banco, después está San Lilá, ¿verdad? Uh-huh. Después, esa es la zona más conflictiva, que no tiene ningún tipo de posibilidad, y eso va obstruyendo y terminando prácticamente en Santa Teresa el olor nauseabundo, ¿verdad? Entonces, le vamos a proponer mañana eso. Entonces, independientemente que nosotros podamos empezar el trabajo desde Madal Link en adelante, desde Juez Pino hasta Turbe, creo que se llama la calle, son casi 900 metros que vamos a hacer la secundaria y terciaria, al mismo tiempo queremos proponerle este trabajo, y nos demandaría un mes y medio, máximo 2 meses, y ahí va a cambiar ya ese olor, nos va a desaparecer, ¿verdad? Eso es lo que creemos nosotros, y si nos acepta eso el municipio, estaríamos iniciando lo antes posible.
Omar, ¿me permitís cambiar el tema?
Sí, cómo no.
Bueno, viste, estábamos viendo en Telefuturo, en los noticieros ya, yo vi esta mañana al mediodía también, el lío este de la aguatera, no sé en qué...
En San Antonio.
¿Qué es lo que pasa con eso? Ustedes quieren confiscar la propiedad, ¿no?
Y esa es la mala información. No sé, alguien dice, decís tanta mentira que algo siempre va a quedar, ¿verdad?
El amigo Goebbels.
Sí, por eso alguien dijo eso, ¿verdad? Bueno, y resulta que yo creo que acá se está siguiendo esa agenda de decir confiscaciones, de hablar de una serie, para mí, disparate, ¿verdad? Y más todavía se le usa a personas que, lastimosamente, yo a veces me siento muy ofendido. Digo esto, Enrique, porque yo vengo de allá, de tierra adentro. Yo me rompí leyendo muchas cosas, ¿verdad? La oye de copurú, la gente la pichata, oye, para decir estupideces. ¿Entendiste lo que dije, Enrique? Me duele en el alma cuando se le usa a la gente ignorante para decir cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver. Y eso me molesta como paraguayo. En serio te digo, me indigna. Y ahora te voy a explicar qué es lo que pasa. El Estado paraguayo en el año 2000 dice claramente en su artículo 6 de esta ley especial que el titular del servicio, el dueño de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado, independientemente de quién lo hubiera construido, es el Estado paraguayo. Y ahí lo que dice, el privado, me confiscaste, me vas a quitar. Al Estado no le importa tu terreno, al Estado lo único que le preocupa es dar garantía del servicio de agua potable. Y para tal efecto, tiene que asegurar la fuente, tiene que asegurar los bienes afectados del servicio. No puede estar supeditado al antojo de una persona un sistema. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que un privado haya dicho, yo me meto en el negocio de sistema de agua potable. Perfecto, adelante. Estas son las condiciones. No puede presumir la ignorancia. Y cuando vos pusiste o tuviste el negocio, vos tenés que saber que cuando querés salir del negocio no es decir solamente, yo pierdo plata, pago el sistema y me dedico a otro rubro y llevo mi tanque allá y llevo mi pozo allá. No, señor. Para eso está el Estado. Y acá actuó el Estado. ¿En qué condiciones actuó el Estado? No por su antojo también, sino con un informe previo del regulador, y de ahí la autarquía del regulador. Los jueces. ¿Qué dijeron los jueces? Este sistema tiene un conflicto grave. ¿Y cuál es la gravedad de eso? Hace 20 años se siguen mandando presos los presidentes de la Junta y están poniendo en peligro la continuidad del servicio. Así dice el artículo 85 de la ley. Por ende, a ese criterio, el Poder Ejecutivo, en representación del Estado paraguayo, dice, porque él es el que tiene facultad, interviene. ¿Y qué es lo que hace ahí? No confiscan ni nada. Esos bienes siempre fueron del Estado paraguayo. Y van a seguir siempre del Estado paraguayo. ¿Y qué le hacen decir a esa señora? Ah, nosotros somos privados, somos todos los usuarios. Mentira, ¿qué va a hacer el usuario? El usuario paga por el servicio y recibe un servicio. ¿Dónde está ahí que es el usuario? ¿Por qué le hacen decir esas cosas a esa pobre señora? Y le está rompiendo el lomo estudiando o sacrificándose. Eso me indigna. Disculpame, es mi pasión.
No, pero nada, no, ni te.
O sea, lo llevo en la sangre y me indigna. Sinceramente, me indigna.
Cero estrés. No, lo único que le estaba escuchando yo a la señora hoy,
sí,
en la tele, como te digo, te digo dónde escuché y todo. Estaba escuchando nomás que la señora decía: ¿por qué va a venir a confiscarnos esto? Porque esto es propiedad privada, ¿verdad? Y yo tengo que confesarte con toda honestidad, sí, que no conozco el marco legal, ni tampoco sé, sí, ¿verdad? Me llamó, sí, nomás eso la atención y dije, bueno, yo le tengo que preguntar a esto a Omar, porque no, o sea, no está, si fuera una confiscación, sería totalmente ilegal, ¿verdad? Entonces,
claro, es más, yo te voy a decir en qué caso, no hay la palabra confiscación, yo no recuerdo haber leído en la ley. No recuerdo, se me puede pasar, ¿verdad? Porque mira que yo leí mucho, este es el derecho de... ¿Sabes dónde yo empecé a leer esa ley? Hace 12 años empecé a leer en Chile, porque este es el mismo marco regulatorio que se utilizó en Chile. Sale así que se copió y se pegó y se trajo acá. Y le cambiamos algunas cositas. Y yo hice seguimiento en eso. Resulta ser que en qué momento se puede hablar de una devolución del dinero. Cuando el titular del servicio, en este caso, interviene un contrato ya que se está ejerciendo. Y dice, por ejemplo, el contrato es por 10 años. Y en 10 años dice, vamos a evaluar un poco esta empresa que prometió que iba a hacer tal inversión y no lo hizo. Pero sin embargo, vamos a ver si recuperó o no recuperó también la plata. Y resulta que no recuperó toda la plata. Ah, bueno, ahí vamos a sentarnos y vamos a hablar si el Estado le va a devolver por la inversión que hizo. Para eso está el ente regulado. Y acá la Junta de Saneamiento, en ningún caso es privado. Es más, el estatuto que le conforma a la Junta de Saneamiento dice claramente, sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente, el tesorero y los miembros no deben cobrar un solo guaraní. ¿Y cómo este señor está ahí enfrente hace años y no sale y no gana plata? Yo le quiero hacer firmar un contrato acá a ese señor gratis, porque gratis también tiene que trabajar allá, y se puede asegurar que no va a venir a trabajar conmigo, porque se pasa mintiendo. O sea que no le culpo luego a él, lo que le culpo es al Estado paraguayo de generar un estatuto para mí absurdo. Puede ser, amigo, que en el día 30 años atrás, la época, otra época, que se creó esto para darle poder al campesino. Pero cuando vos empezás a exigirle a ese campesino, le empezás a poner reglas, no le podés entregar el sistema. Estoy en desacuerdo. Esa es mi humilde opinión.
Claro, ahora vamos un poco al lío técnico, a la parte técnica, sí, del lío ahí, Omar, para entender nomás, para entender.
Sí, sí, sí.
Yo te quiero decir, Ludovico, y no sé por qué te digo.
No, Omar, no hay problema. Pero, yo te puedo decir, Enrique, siempre te dije Enrique.
No, pero a mí me gusta más Ludovico, pero en serio te hablo, pero bueno.
Es que a mí, en mi valle, en Casapaz, todo el mundo me dice Ludovico.
¿Y viste?
Me dice Ludo me dice.
Y está bien. Yo no te quiero decir Ludo, sí, porque parece Lugo, y entonces Ludovico.
Ah, no.
No, atendemos, sí, Ludovico. No, yo te pido por favor un poquito más de tu paciencia y de tu tiempo para explicarnos.
No, por favor,
no, el
por
lío favor técnico ahí. ¿Cuál es lo que es el lío técnico en San Antonio? ¿Tienen agua, no tienen agua? ¿Viene agua, no viene agua? ¿Qué es lo que pasa?
El lío técnico es las demandas innumerables que tienen las juntas y los usuarios. Y pone en peligro la continuidad del servicio. Así dice acá la ley. Y ya no viene esto de ahora, de larga data ya. No quiero decir el nombre, el anterior presidente se fue preso. Este mismo grupo le mandó preso.
Ahora, dos años de condena.
Los que ahora sí están, le mandaron preso al tipo.
Exactamente. Y ahora ellos no quieren salir, no también. ¿Qué es lo que pasa?
Qué bárbaro. ¿Qué es una fuente de dinero, ¿verdad?
Claro, ahí está el secreto. El actual presidente, ¿cómo hizo su campaña? Pregunto, no se toma a ver. Es lo que dicen los usuarios, vienen y me dicen a mí, todo en forma detallada, Tomás. Es presidente concejal. O sea que esa junta, todo lo que se van en la junta, usan como plataforma política para después lanzarse candidato a algo. Y eso no tiene que ser así. No debe ser así. Y voy a dar ejemplo, otra junta, para que nos digan, che, ¿qué es lo que tiene el arquitecto contra la junta? No, yo no tengo nada contra la junta, yo solamente significo que a mi criterio está mal. Sin embargo, la junta de Itagua es un ejemplo. ¿Y por qué un ejemplo? Porque los que figuran como presidente lo dan como figura honorífica, y lo que maneja la junta es el gerente, el cuyo sueldo es 25 millones por ahí. Y ahí no hay tal cosa. Ahí el presidente es el gerente, el que hace todo y deshace. Ahí está la pequeña gran diferencia.
Lo que no estoy entendiendo muy bien, presidente, perdona nuestra inexperiencia, digamos, en este tema, pero a ver, ¿cómo es la figura legal? Porque si bien ustedes tienen, y la ARSAN también creo que tiene competencia en todo este conflicto.
El
ente regulador de servicios sanitarios. Pero no estoy entendiendo muy bien, porque yo siempre creí que esto era algo privado, ¿verdad? Pero no es privado, o sea, lo explotan privados, pero es del Estado. ¿Cómo lo que es?
Claro. Sí, es más sencillo. Es fácil. Mira, en primer lugar, vamos a definir qué es agua potable.
Sí.
Agua potable es apta para consumo humano, clarísimo.
Sí.
Para consumo humano, de higiene personal, de uso doméstico habitual y otros usos. Clarísimo acá. Es para consumo humano. Segundo, estos son temas que se marcan. Artículo 6, capítulo 1, principio general. La titularidad de la competencia para prestar servicios será siempre de naturaleza pública y corresponde al Estado paraguayo. ¿Qué parte no se entiende ahí?
No, yo creo que está clarísimo. Ahora, ¿en qué momento eso pasa a manos de privados?
No, el privado hace su inversión sin ningún problema. Estas son las reglas que el privado tiene que seguir. Y te digo más, el artículo 57 viene a prestar servicios donde dice que eso es macho. Mira lo que dice. Capítulo 4. Bien afectados al servicio. Son bienes afectados al servicio público todos aquellos indispensables para la prestación, tales como las redes, demás instalaciones necesarias para el servicio existente en lugares de dominio público, municipal o estatal, los inmuebles, los donde se encuentren las principales instalaciones necesarias para la prestación de servicios, así como muebles, vehículos y herramientas destinados al mismo y cuyo reemplazo no pudiera hacerse sin afectarlo. Ese es un tema que yo con los privados he discutido muchísimo y le digo, no sean sonsos. ¿Qué ocurrió? El privado viene y me dice, como el privado nació de un barrio y cavó en su patio un pozo y de ahí empezó a distribuir, pero frente a su casa tiene una mansión de $2 millones. Y sale y me dice, el Estado me va a confiscar mi casa, me dice. Y yo te voy a volver a leer y yo interpreto de esta manera, como regulador en aquella oportunidad, y dije, cuyo reemplazo no pudiera hacerse sin afectarlo. ¿Eso qué significa? Que si el pozo vos desafectás al servicio, al Estado no le interesa ese inmueble. porque el pozo ya está desafectado. Al Estado lo que le interesa es que el pozo que está afectado al servicio esté al servicio de la ciudadanía, no de una persona.
Correcto. Entonces, bueno, el privado...
Párrafo siguiente, para concluir, esto sí, para que se pueda entender, porque acá viene lo más importante.
Sí.
Dice, estos bienes serán considerados del uso público independientemente de quién lo hubiera construido, instalado o adquirido, y consecuentemente también son inembargables, imprescriptibles e inajenables. Y la inembargabilidad no regirá respecto al Estado paraguayo como titular del servicio.
Clarísimo.
Yo hice castellano, pasé allá en el colegio Inmaculada Concepción, y la interpretación para mí es clarísimo el castellano.
No, categórico, o sea, la ley es la ley, como se dice, ¿verdad? Ahora, ¿de qué ley estamos hablando para tenerlo a mano también?
Sí, la ley 1614/2000, y cuyo decreto reglamentario se hizo en octubre del 2002.
Ah, buenísimo.
Y 1614. Yo con la experiencia que tengo esta ley, y yo fui presidente de ADERASA, de la Asociación de los Entes Reguladores de la América, 16 países han nucleado, y nosotros discutimos sobre los marcos regulatorios y vemos qué hay en cada país y qué es lo que se tiene, y yo te puedo asegurar que esta es una de las mejores leyes de toda la región.
Correcto.
Y me atrevería a decir inclusive de América Central y de América del Norte también.
Ahora, pero lo que a mí me preocupa un poco es la renuncia que históricamente ha hecho el Estado, o sea, no legalmente, porque como vos decís, es imprescriptible, o sea, no es que el privado puede transferirse nomás ya este patrimonio a su cuenta, no es así. Ya leíste muy claramente la ley, pero lo que me sorprende, bueno, no es que me sorprende, porque es así en todos los aspectos del servicio público, es que el Estado es como que se haya olvidado de esto en manos de privados. ¿Entendés? Y después es como que llega y dice, quiero ejercer mi autoridad, la autoridad que además me da la ley, y bueno, se arma un quilombo, o sea, en términos prácticos es así, ¿verdad?
No, ya sé, pero mira, te voy a dar un ejemplo de qué es lo que el Estado tiene que hacer, y como yo digo, vamos a empezar un poco mágicamente.
Sí.
Si yo tuviera todo el dinero que se debió invertir en su momento, que el Estado tenía que haber invertido, vamos a suponer que yo tengo ahora,
sí,
con esta ley voy a empezar a llamarle a todos los prestadores, vengan acá, rindan cuenta, y el que rinde cuenta ha vencido su plazo, si hay que indemnizarle se le indemniza, y si hay que negociar se le negocia, y pasa al Estado paraguayo.
Exacto.
¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado paraguayo? Concesionar nuevamente el área en las condiciones, pero no existe ese dinero, vamos a la realidad.
Sí.
Y como no existe el dinero en la realidad, ¿qué es lo que te resta? Ir en forma gradual. Hoy que nosotros hicimos en estos 2 años y medio de gestión, 4 juntas ya se intervino, porque las 4 juntas son precarias y van cayendo las juntas. Es más, el 70%, puede ser menos o más, de todas las juntas tienen menos de 200 usuarios. Y eso del principio de economía, carecen de economía de escala, no tiene por qué existir. Y seguimos haciendo paralelamente, porque entiendo también que el paraguayo debe tener agua allá en el rincón, y la política más rápida, y ahí está la bondad del Paraguay, que cava en donde cae acá en el Paraguay, en tener agua.
Claro.
Exactamente, y esa es la posibilidad que otros países no tienen. Pero ¿qué nos falta? Tenemos que ir poniendo pautas de buscar sostenimiento económico y sustentabilidad en el tiempo de las empresas que prestan el servicio.
Sí, totalmente. Esto es
categoría. Es lo que estamos interviniendo ahora. Ludovico Sarrubi no tenía que hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy un administrador de una de las 4.000 empresas. Y yo una vez le recomendé a todos los privados, busquen economía de escala. ¿Qué quiere decir eso? Hay miles de aguaterías privadas, no tiene sostenimiento económico porque es de imposible cumplimiento del marco regulatorio. Pero ahí viene la discusión. O sea que esa ley, una vez me dijo, esta ley es del primer mundo, no es para nosotros, me dice. ¿Ya? Y explicamos todo por qué le dio, no es para nosotros. Y nosotros, pues acá es casi ahí el tema, viste, o comprar. Y ahí tenemos que buscar una ley que más acorde. ¡No! Nosotros tenemos que adecuarnos a la ley si queremos garantizarle a la ciudadanía. No hacer que la ley sea menos para seguir. No estoy de acuerdo. Sí. Eso no es, no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tender a esto, a buscar economía de escala. Eso sí o sí. Ahora, en secreto, esto no se descubre. Fíjate qué hace Brasil, qué hace Argentina, qué hizo Chile, qué hizo Uruguay. Uruguay está prohibido tener otra empresa. Hay una sola empresa para 3 millones de habitantes. Santiago de Chile tiene 8 millones y medio, una sola empresa. Nosotros tenemos 7 millones de habitantes, 4.000 empresas.
Increíble.
No, increíble.
No, pero
y eso es lo que vos decís, el Estado no hizo, pero nosotros como Estado tenemos que ir cambiando.
No, totalmente, pero ahí yo voy a una cuestión puntual, ya que estamos hablando del caso Cerrito en San Antonio. Lo que pasa es que SAP ahora interviene, y corregime si estoy equivocado, pero cuando los vecinos empiezan a denunciar la corrupción, y además cuando se quedan sin agua, entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Yo entiendo que no te puedo echar toda la responsabilidad a vos, porque ERSAN tiene toda la responsabilidad. Más como ente regulador, digamos, ¿verdad? Eso ya explicaste también.
Sí.
Pero acá algo está fallando. Resulta que se interviene y se reclama el patrimonio, que yo ya entendí perfectamente de acuerdo a la ley que es público, recién cuando ya es insostenible. O sea, cuando el grado de corrupción es tan grande que ni siquiera llega al servicio a la gente. O sea, además de que se están robando el dinero, ni siquiera llega al servicio a la gente en su casa, no tienen agua.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mira, eso es por qué se está publicitando tanto y por qué nosotros estamos hablando de esto, Carlito. Porque es acá en el departamento central nomás. Y porque tiene prensa nomás. Imagínate la otra junta que no tiene prensa. Eso están allá varados. Están sin agua. Están con la bomba destruida. Y lo vuelvo a repetir. Acá necesitamos un ministerio que haga el papel del titular del servicio y que se encargue inmediatamente de resolver eso. ¿Y cómo se resuelve eso? Yo no voy a descubrir América, lo que te voy a decir. Inversión, priorizar, invertir en agua, invertir en saneamiento. No hay secreto. No hay secreto. Pero para eso se necesita en el equipo económico un ministerio que tenga presupuesto y que vaya ejecutando y que extienda una economía a escala. No existe esa política acá. ¿Cuál es la política del sector de agua y saneamiento? A ver si recuerdan ustedes.
La política.
¿Alguien habló alguna vez de eso?
Me sonaste.
Nos está tomando la lección.
Y te voy a decir quién fue.
¿Quién fue?
Alfredo Stroessner. ¿Sabes qué dijo Alfredo Stroessner en 1954? La política de distribución de agua potable se va a hacer a través de Corposana. Y Corposana se va a encargar de distribuir en todo Paraguay. Perfecto. En el 72 alguien vino y le dijo, un amigote a Stroessner, le dijo, Stroessner, acá ni uno nomás que está ganando la plata, que está invitado, vamos a crear también Senasa, y Senasa va a ser en el interior y nosotros vamos a hacer. Muy bien, otra política, otra ley. Y así se ejecutaron y ahora es un caos. Porque nadie salió y dijo, paremos esto. Y eso tiene que hacer otra vez una ley. Sí. Entonces, no podemos ser dictador y manejar. Mira, estoy hablando con un criterio personal. Personal. Eso voy aclarando, ¿verdad? Personal. No se puede para mí gobernar y decir y quitar leyes y cumplan la ley. Para mí, discúlpame. Yo creo que la ley tiene que apropiarse de la ciudadanía y tiene que entrar en un proceso y demostrarle a la ciudadanía que si hay economía a escala, va a asegurar su servicio. Y si no hay economía a escala, se pone en peligro la prestación como hoy se está poniendo en peligro.
Tal cual. Repetime un poco esta última frase y con eso cerramos, o estos últimos datos estadísticos. 7 millones de habitantes y ¿cuántas aguateras? 4.000.
4.000 aguateras.
Una locura.
No, yo cuando me voy a dar un informe, es cierto, hay también en otros países, pero ni siquiera cuentan porque es un sector muy chiquitito a lo que están prestando. El mismo Chile ha de tener como 2.000 por ahí. ¿Pero a cuánto le están prestando? Al 10%. Pero el 90% son con empresas grandes.
Claro, claro, claro. Gracias, presidente.
Ludovico, muchísimas gracias.
No, estamos a la hora.
Un abrazo, Ludovico. Omar Ludovico Sarui.